jungla Rock and Pop.
7:39. Me encantan estos temas de ingeniería, de científicos locos y todo lo que se llama. Pero además están totalmente en línea con lo que se viene en el futuro de ahora y en esta meca de las energías renovables que le han querido llamar en el mundo a Chile. Bueno, estamos con Vladimiro Valle y Tomás Herrera del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la mítica OCHEF Universidad de Chile. ¿Cómo están, muchachos?
Aquí estamos bien, bien, gracias.
Sí, bien, bien. Gracias por la invitación.
Bienvenidos, pues. Bueno, cuéntenos de este auto, el Eolian Quinto ya, ¿o no?
Sí, el Fénix.
El Fénix.
El Fénix.
¿Y por qué ha resucitado tantas veces este Eolian? Yo, bueno, he ido varias veces ahí a la Universidad de Chile a ver otros modelos del Eolian. ¿Cuál es la diferencia de este Eolian con los anteriores y por qué evoluciona tanto año a año, aparentemente?
Bueno, el Eolian Fénix, en este instante, es un vehículo biplaza. Nosotros partimos esta iniciativa con un vehículo netamente de competición, que era un auto monoplaza que estaba pensado para correr en el Rally Australia. Nosotros hemos ido ya dos veces al Rally Australia. Y en el Rally Australia cambiaron las bases y partieron con un vehículo monoplaza, o sea, biplaza, disculpa, en el cual el manejo energético era distinto. Tenía un vehículo más pesado. Cuatro ruedas. Y la carrera, en resumidas cuentas, más que andar a altas velocidades, es una carrera de manejo energético. ¿Quién maneja mejor la energía? Y de ahí que nosotros quisimos, vamos a hacer un cambio y vamos a entrar a la categoría cruiser, que eran los vehículos, en este caso, biplaza, para dos personas. Esa es como la diferencia principal que hay con el Eolian 3 y el Eolian 2.
Ya, pero en cuanto a la... cómo es el auto, es más o menos parecido, ¿no?
Es bastante distinto. El otro vehículo tenía un perfil alar y era como muy 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 parecido a una suerte de avión. Tenía una cúpula como un avión, y la entrada al auto era distinta. Este es un auto que ustedes...
Es como un yate diciendo, este ahora.
Claro,
este auto es como retrofuturista, lo encuentro alucinante.
Es como un yate para la FP, para hacer...
Este tiene puertas por los dos lados, te sientas perfectamente. El otro auto era medio complicado entrar, porque como era un vehículo deportivo netamente, pero este no, pues la idea era acercar el vehículo, hacerlo más amigable, que fuera que la gente nos pasaba y cómo te subías al auto. Entonces hicimos esta diferencia, ahora esta mejora con este vehículo.
Está alucinante, es como... Sí, lo del yate después entendí, Davor. Se me apareció esa botella así tirando los ejecutivos de la FP. Pero nada que ver, no se parece a ese yate, po. Y tiene una serie, o sea, la idea es que en el fondo vaya llenándose de energía, pero por todos lados, no faltó ningún panel acá, ¿o no?
Lo que pasa es que nos ponen limitaciones en cuanto a la capacidad de paneles que uno puede poner.
¿Ya?
Puedes poner máximo 5 metros cuadrados de paneles. Entonces nosotros ahí tuvimos que hacer un diseño. Si te fijas, los módulos están como recortados a la media. O sea,
van yendo, a eso me refería, como claro, aprovechando cada instante.
Claro, no son como los módulos que tú ves en las casas, que son rectangulares. Nosotros tuvimos que tratar de adaptarlo a toda la forma del auto para aprovechar el máximo espacio posible. Nosotros tenemos 4.99 metros cuadrados de paneles, así que aprovechando hasta el último centímetro para capturar toda la energía del sol posible.
Y hoy día, ¿qué es lo más difícil a la hora de construir un auto solar? Porque hay proyectos como el de usted y también otros proyectos que están en Chile en marcha, y al parecer todavía es demasiado cuesta arriba hacer un auto solar. ¿Por qué uno no ve una evolución de la tecnología que facilite de alguna manera el ensamble o el hacer un vehículo?
Mira, hace un rato conversábamos con Tomás, y una de las problemáticas que hay acá, que acá en Chile cuesta mucho encontrar todos los insumos que nosotros necesitamos para poder fabricar nuestro auto.
Porque solo acá hay, eso no...
Claro, todo lo que, bueno, si bien es cierto, el auto mecánicamente es fabricado como nosotros, pero en nuestro chasis de nuestro vehículo, por ejemplo, es de cromo molibdeno.
Ya.
Entonces es un chasis muy especial de un acero ultra liviano y ultra resistente, que aquí en Chile no lo encontramos.
¿Y ese hay que comprarlo por plancha?
No, nosotros compramos, eso es una cañería, es un tubo de, en este caso, de una pulgada, es un tubo en alrededor de un milímetro de espesor y algunas partes menos, pero es lamentable saber, por ejemplo, que Chile produce molibdeno y no fabricamos nada relacionado con molibdeno.
Está entrando a una segunda etapa de la conversación, que es, claro, así materias primas van y vienen, pero no la segunda etapa o tercera etapa la estamos desarrollando.
Esto es tema de, por ejemplo, los paneles.
Acércate,
encapsulamos nosotros también en la universidad. O sea, nosotros trajimos las celdas, pero todos los materiales para encapsular y hacer el panel no están acá en Chile tampoco, entonces tuvimos que comprarlo fuera. Lo mismo con las baterías de litio que tiene el auto. O sea, de nuevo, Chile exporta el litio y nosotros tenemos que comprarle después a los chinos las baterías hechas. Entonces es complejo el tema de los motores también. Como decía el Vladi, acá en Chile falta todo con los insumos para la fabricación de las cosas. Toda la materia prima, o sea, la materia prima está, pero después como el trabajo que viene posterior a eso no se encuentra acá.
Oye, y en este caso, en el Eolian, ¿cómo hacen para cuidar y mantener a buen resguardo los paneles solares? Porque he tenido la oportunidad de tocar esas láminas y uno las toca y se quiebran.
Eso es la celda sola la que se quiebra. Ya después, cuando está encapsulada, esa es la gracia, que está un poco más protegida. Pero nosotros en la universidad trabajamos en una sala limpia. Tenemos una sala que es especialmente solo para paneles y baterías. No, no puede entrar como nadie más ajeno a ese lugar. Y las guardamos, bueno, las teníamos en un mueble antes de colocarlas en el auto. Y ahora que están en el auto, nos conseguimos un paño, casi como un protector.
¿Ya?
Para cuidarlas del sol. Porque si están igual todo el rato
al sol,
trabajando, se pueden sobrecalentar. Entonces también hay que mantener a una temperatura más o menos...
Bueno, son
un rango aceptable.
Y lo van a presentar ahora en la elipse del Parque O'Higgins en un ratito más. Y después parten a Arica.
Claro, mira, nosotros ahora, bueno, lo hacemos la presentación oficial con las autoridades de nuestra facultad, que ha sido un apoyo fundamental para poder desarrollar este proyecto, sin el apoyo de nuestras autoridades y de empresas. Hay muchas empresas que nos están apoyando acá. Tú hace un rato nos mencionabas de cómo es construir esto, cómo lo hacemos para poder generar las lucas, en resumidas cuentas. Y claro, es complicadísimo, pero menos mal que hay personas que tienen la conciencia, nos apoyan en términos las empresas que han donado dinero para esto. Y estamos con la iniciativa ahora, digamos, hacer la ruta Santiago-Arica. Queremos marcar un hito.
Wow.
Para poder tratar de mover el en resumidas cuentas, el mercado, a ver cómo sí. hacemos ruido para poder generar más lucas, porque estos proyectos ustedes tienen que saber que son carísimos. Mm. O sea, tú te haces una idea, este auto debe costar del orden de los 80 a 100 millones de pesos. No. Solo
en... Shura, por favor, no les dé idea a la gente.
Materiales.
Entonces, la idea de este viaje ahora es, primero que todo, marcar un hito, ver si realmente podemos hacer la ruta completamente solar. Nosotros pensamos que sí la podemos hacer. Se han hecho pruebas ya, muchas pruebas, hemos ido bastantes veces a la playa. Fuimos a Cartagena el martes, dimos una vuelta y el auto se comportó de buena forma. Tuvimos una velocidad promedio de 85 kilómetros por hora.
Ajá, eso te iba a preguntar, más o menos a cuánto
estuvimos andaba. Cargando, ustedes, para que se hagan una idea de esto, nosotros generamos más o menos 1000 watts con nuestros paneles.
Ya.
Entonces llegó un momento, cuando llegamos a la playa, que estaba nublado y empezó a bajar obviamente la carga. Esto quiere decir que empezamos a consumir más energía en nuestros bancos de batería.
Claro, que lo que estaban cargando.
Entonces, ahí detectamos una pequeña, no una falla, pero que un módulo estaba como medio complejo y ya tuvimos que empezar a bajar la velocidad porque ese módulo obviamente lo vamos a cambiar.
Vladimir,
pero,
sí, una duda. Para ustedes van a hacer el recorrido de Santiago Arica, que son más o menos 2.000 kilómetros. ¿Cómo es la logística para llegar allá? Porque el auto no se va de un viaje, sino que me imagino que va alguien conduciendo, pero va un equipo gigantesco al lado en caso de... Y para ayudar, me imagino, dónde van a ir parando. ¿Tienen esa ruta hecha? ¿Cómo va a ser el track?
Sí, mira, primero desde Santiago se gestiona los lugares donde se va a alojar, pero además tenemos un equipo que hace una modelación energética del auto. Ya, como que dice, mira, tenemos el banco de baterías que tiene esta capacidad, se puede cargar tanto mientras estamos andando, tanto mientras estamos parados. Ya, y además se considera todas las pendientes que hay hacia el norte. O sea, Chile es un país de harto cerro, de harta cuesta. Entonces tenemos subida, bajada. Y ahí se va modelando más o menos cuánta energía vamos a consumir en cada tramo. Y en base a eso se trazó una ruta de decir como ya, ok, tal día vamos a hacer tantos kilómetros, este otro día vamos a hacer tantos kilómetros. Y en base a eso, después se hace logística con colegios, con municipalidades, cosas porque así.
Van parando y van mostrando el auto, me imagino.
Y claro, y también para conseguir al ojo, porque igual es un equipo más o menos grande. Entonces no podemos
estar yendo a hoteles. ¿Cuánta gente viaja con el auto?
Ahora van como 20 personas. Son como 4 autos, más el Eolian.
Más 4 tanquetas, 2 autos.
Entonces, ahí, claro, hay que estar viendo el tema de la alimentación, del alojo, todo eso, que no es menor. Además, nosotros contamos con escolta de carabinero. Carabinero se aportaba un 7 con nosotros.
Que no era broma.
Carabinero se aportaba un 7 con nosotros y siempre nos acompaña cuando salimos en pista. Entonces, también cuando uno hace el cambio de región, por ejemplo, tiene que hacer cambio de escolta y ahí hay que coordinar a todos los carabineros de las distintas regiones.
Y la gente, cuando va pasando el auto, debe estar así para adentro, ¿no?
También, o sea,
igual es un look
cuando
increíble.
Vas en carretera, por ejemplo, los autos que pasan por al lado tuyo dicen, oh, mira, un auto solar, y claramente bajan la velocidad, entonces también se empieza como a atascar un poco la carretera, entonces igual...
Ya, es un tema, pero esa es la idea, la visibilización del auto.
Claro.
Escuchamos un poquito de música acá esta mañana, estamos con Vladimir Ovalle y Tomás Herrera del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, hablando del Eolian. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Bueno, esto es como una suerte ahí de talismán para usted a nivel acústico.
Jungla Rock and Pop.
7:52. Estaba viendo acá el World Solar Challenge, los diseños, pero que alucinante. Cruzan en forma vertical, si lo quieren ver en el mapa entero, Australia. O sea, ir de aquí a Arica es más o menos algo normal, como si ya vaya a tener que correr esa carrera.
Claro, mira, nosotros el año 2007 tuvimos la posibilidad de ir a competir allá. Nos inscribimos, fabricamos, fue la primera versión del Eolian. Y esta iniciativa nació, yo hace un rato les comentaba que esto es una iniciativa multidisciplinaria. Aquí hay ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, diseñadores industriales, ingenieros civiles industriales que se dedican a la parte de gestionar el proyecto, porque gestionar esto es complicadísimo. Y ahí terminamos en esa carrera en el año 2007, fuimos a competir a Australia con un grupo de alumnos, que la carrera, ustedes como ven ahí en el mapa, es cruzar desde Darwin hasta Adelaida. Son 3.060 kilómetros.
Por todo el desierto.
Por todo el desierto cruzáis, todo tenéis la variedad de climas ahí, y esta carrera fue el inicio para nosotros en este proyecto, que ya esto fue el año 2007, ya este proyecto va más de 10 años, es un proyecto para nosotros a largo plazo. Que una de las cosas entretenidas que tiene esto es que aquí van incubando, van formándose profesionales distintos.
Pero una pregunta, Vladimir y Tomás, en ese sentido, el fin de esto es visibilizar a la energía solar como, digamos, como una respuesta integral en las casas, en la industria, o el desarrollo de una línea automotriz respecto a la energía solar, porque me da la sensación que los autos eléctricos se están llevando principalmente el desarrollo ahora y la atención de la gente. Entonces, ¿cómo convive eso?
Mira, la verdad es que el tema solar y eléctrico todo junto, yo creo que le queda un tiempo todavía, por el tema más que nada de las velocidades de carga, ya que a la gente le interesa que puedes cargarte lo más rápido posible el tema de la batería del auto. Entonces, por ahora, yo creo que un futuro cercano son los autos eléctricos solos, ¿ya? Uh-huh. Solo con batería y cargas rápidas.
Electrolineras.
Claro, las nuevas que se están haciendo en Santiago, en Concepción, vi que también sí. Están haciendo algunas. Y por ahora el tema solar es para cargas más lentas, que es como los consumos en la casa, los consumos en una, en, no sé, en una oficina, etcétera. Pero sí, a lo mejor en un largo plazo se podría combinar estas dos cosas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer aquí es, más que nada, ver que en Chile sí se puede desarrollar tecnología. Uh-huh. Aparte de nosotros hacer este auto solar, en nuestro departamento hay un montón de otros proyectos que son made in Chile. Hace poco lanzaron un satélite al espacio. Sí. O sea, hay cosas que se hacen en Chile. Nosotros, una de nuestras principales metas es que la gente se dé cuenta que en Chile se puede empezar a hacer cosas, que Chile empieza a desarrollar y a generar valor agregado a las cosas, más que empezar a comprar todo de afuera y exportar materias primas, ¿no?
Pero tú le ves potencialidad al tema de los autos solares a futuro, porque, no sé, estoy pensando en algunos países, yo estoy bien metido en el rubro del transporte y no han apostado por el tema solar, quedan siempre como proyectos universitarios que muestran, como tú dices, desarrollo, que hay gente capa y que puede hacerlo.
Sí, yo creo que es, pero como te digo, es a largo plazo. En el corto plazo yo creo que por ahora los autos eléctricos tienen que desarrollarse bien, ver el tema principalmente de las cargas, la autonomía, y luego de eso ver cómo podemos hacerlo más sustentable en el tema de que sea energía solar la que los cargue y no sea energía desde la corriente que viene, no sé, pues con térmicas o con uh-huh. centrales a carbón, etcétera.
Tomás Herrera, Vladimir Ovalle, muchas gracias por haber venido hoy día a La Jungla.
Suerte a las 10.
Se presenta a las 10 y parten a Arica. ¿Cuándo parten?
El domingo.
El domingo a Arica, partimos a las 8 de la mañana saliendo a Santiago.
¿Y la primera pata es Santiago?
Santiago.
Huéntela,
vamos a llegar de Huéntela.
Ah, a comer
para que estén atentos.
queremos invitar a la gente que esté por cerca del Parque O'Higgins, los invitamos a ver nuestra presentación y gracias a ustedes por la invitación. No,
felices.
¿Por dónde es la entrada?
Al Parque O'Higgins.
Tenéis entradas por Duper
y por el metro mismo.
Por el metro mismo, por el costado del metro está la entrada al parque.
Sí, siempre llaman la atención estos autos solares, además si van a estar los otros, uno puede comparar la evolución tecnológica. Sí,
vamos a estar ahí en la elipse, así que a la vista de todo el mundo, frente
muy
a
bien.
Échense bloqueador.
Sí, que les vaya muy bien y ojo con el viento en Amolanas, cerca de Huentelauquén. Vamos a un segundo corte y ya regresamos con más Amistad Cívica acá a La Jungla de la Rock and Pop.